¿Alguna vez has sentido que nada logra llenar ese vacío en su corazón? Puede que haya intentado de todo para encontrar paz, pero esa sensación de vacío sigue ahí. Bienvenido a Sabiduría para el Corazón con el pastor Stephen Davey en la voz y adaptación de Daniel Cuquín. Hoy, en nuestra serie del Evangelio de Lucas, Demostraciones del Poder de la Resurrección, veremos cómo una mujer marcada por el dolor y el sufrimiento experimenta una transformación profunda al encontrarse con Jesús. Un encuentro que no solo cambia su vida, sino que también nos muestra cómo Cristo es capaz de llenar ese vacío como nada más puede hacerlo. Acompáñenos en esta lección titulada Plenitud para un corazón vacío.
Charlotte Elliot era una mujer resentida, amargada, agnóstica, que vivió hace más de 200 años. Y aunque no se conocen todos los detalles, sabemos que quedó discapacitada de alguna manera y que su salud se deterioró. Ese sufrimiento, junto con un corazón roto, la llevó a endurecerse y a rechazar la idea de que Dios pudiera amarla. Con el tiempo desarrolló un temperamento difícil y agresivo, al punto de que casi nadie quería estar cerca de ella. El 9 de mayo de 1822, cuando Charlotte ya era una mujer joven, sus padres, con quienes vivía, invitaron a un pastor a cenar, con la esperanza de que pudiera hablar con ella y ayudarla de alguna manera. Esa noche, durante la cena, Charlotte perdió el control. Criticó duramente a Dios, a su familia e incluso al pastor que los visitaba. Sus padres, heridos y avergonzados, salieron de la habitación y la dejaron sola con el pastor. Él la miró con calma y le dijo: «Estás cansada de ti misma, ¿verdad? Estás agotada de ser la persona en la que te has convertido. Me parece que te aferras al odio y la amargura porque sientes que no tienes nada más a qué aferrarte». Ella con sarcasmo le respondió: «¿Y cuál es tu gran solución para mí?». El pastor contestó: «Poner tu fe en la persona a quien tanto te esfuerzas por despreciar, Jesucristo». Mientras él le compartía el Evangelio, Charlotte comenzó a bajar un poco la guardia. Su actitud cambió ligeramente y con algo de curiosidad le preguntó: «Supongamos que quisiera hacerme cristiana como usted. ¿Qué tendría que hacer? Me imagino que, primero que nada, tendría que arreglar mi vida para que Dios me pudiera amar». El pastor le respondió: «No, no es así. Es Dios quien va a limpiar tu vida. Tú solo tienes que venir a Él tal como estás ahora mismo. Y Él te amará y te perdonará». Ella se rió con incredulidad. «¿Venir a Dios como soy ahora mismo? ¿Y Él me va a amar?». «Sí», le dijo el pastor. Jesús dijo: «Y al que a mí viene, yo no lo rechazo». Juan 6:37. Charlotte hizo justamente eso. Y ese día confió en Cristo como su Salvador. Mientras leía esta historia, no pude evitar pensar en tantas personas que he conocido a lo largo de los años. Personas cansadas de sus vidas, resentidas y amargadas. Algunas religiosas, otras no. Pero todas aferrándose a lo que fuera con la esperanza de que eso va a llenar su corazón y les dará un poco de paz. Pero al mismo tiempo negándose a creer en la única cura verdadera, Jesucristo, el único que puede darles esa paz que tanto buscan. Uno de los encuentros más impactantes entre Jesús y dos vidas vacías está a punto de desarrollarse durante una cena. El Señor había aceptado la invitación de ir a comer a la casa de un fariseo muy religioso y moralista, pero en medio de esa comida va a aparecer alguien completamente inesperado. Una prostituta del pueblo. Y déjeme decirle algo antes de entrar en esta escena. Tanto el fariseo como la prostituta llevan escrita la misma palabra en su interior: vacío. Pero solo uno de ellos saldrá de ese comedor con paz y con una vida completamente transformada. Esta cena se describe en el Evangelio de Lucas, capítulo 7. Empezamos en el versículo 36, donde dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. En el versículo 40 se nos dice que el fariseo se llamaba Simón. Ahora bien, es importante recordar que Jesús y los fariseos no eran precisamente amigos. De hecho, ningún otro grupo fue tan consistentemente hostil hacia Jesús como los fariseos. Mire, Simón no invitó a Jesús a cenar porque estuviera considerándose a ser su discípulo, ni mucho menos. Lo invitó con la intención de observarlo, de analizarlo, buscando cualquier detalle que podría usar en su contra. Y él cree que acaba de encontrar algo. Versículo 37. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Lucas la describe como una mujer de la ciudad, que era pecadora. Ahora, esta no es una forma genérica de hablar. En el lenguaje del primer siglo, esta expresión era una forma común de referirse a una prostituta. Cuando era niño se les solía llamar mujeres de la calle. Caminaban por la ciudad y todos sabían quiénes eran. Todos conocían su reputación. Y ahora, en esta escena, ella simplemente entra al comedor donde se está llevando a cabo la cena. Me imagino que todos se quedaron paralizados. Los comensales dejaron de comer. Los tenedores quedaron suspendidos en el aire. Aunque, claro, en ese tiempo se comía con los dedos, pero usted entiende la idea. Las conversaciones se detuvieron, todos voltearon a verla, sus miradas se clavaron en ella. Lo único que se escuchaba en ese momento era el sonido de sus sollozos ahogados. Esta mujer estaba detrás de Jesús, llorando. Y antes de seguir, quizás ahora se esté preguntando cómo fue que logró entrar. Un erudito del Nuevo Testamento describió cómo sería una casa como la de Simón, el fariseo. Era una casa grande, con un patio central y varias habitaciones a su alrededor. Una de esas habitaciones funcionaba como comedor. Las cenas en ese tiempo eran eventos sociales bastante ruidosos y públicos, y las puertas se dejaban abiertas. Aunque alguien no estuviera invitado formalmente, podía entrar al patio y hasta unirse a la conversación animada que se daba durante la comida. Y aquí había gente curiosa husmeando por todos lados, especialmente porque Jesús, el sanador, el maestro, el profeta, era el invitado especial. Y déjeme contarle algo importante aquí, y es que cuando un invitado llegaba a una cena en esos tiempos, se acostumbraba a seguir tres pasos básicos de hospitalidad. Primero, el anfitrión colocaba su mano sobre el hombro del invitado y le daba lo que se conocía como el beso de la paz, un beso en ambas mejillas. Segundo, se le ofrecía una pizca de incienso dulce o una gota de aceite perfumado sobre la cabeza, lo que le daba una sensación de frescura al invitado. Bueno, todo esto formaba parte de la hospitalidad típica del primer siglo. Y tercero, y quizás lo más significativo, una vez que el invitado se recostaba, usualmente sobre cojines, con el cuerpo estirado hacia un lado y la cabeza cercana a la comida, y apoyado en un codo, un sirviente doméstico se acercaba, le quitaba las sandalias y le lavaba los pies llenos de polvo. Y escuche esto, Simón no hizo ninguna de estas cosas por Jesús. No había forma de disimularlo. Él fue abiertamente descortés y despectivo con el Señor, y todos en la sala se dieron cuenta. Ahora, miremos más de cerca lo que Lucas nos dice sobre esta mujer en el versículo 37. Él la describe como una mujer de la calle, conocida por su vida de pecado. La palabra que Lucas utiliza para referirse a ella, pecadora, se refiere a alguien que ha hecho del pecado su forma de vida. Y esa es ella. Y ella lo sabía. Ella ha tenido la palabra vacía grabada en su vida durante años. Y aquí está, en ese momento crucial. Pero quizás se pregunte, ¿por qué ahora? ¿Por qué en este lugar? ¿Y por qué tanta devoción hacia Cristo? Si comparamos los evangelios de forma cronológica, justo antes de este encuentro, Jesús había terminado de predicar un sermón invitando a todos con estas palabras: todos los que estáis trabajados y cargados, venid a mí y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil. Mateo 11. Claramente ella escuchó ese mensaje. Lo podemos deducir porque el tiempo verbal que se usa más adelante en el texto nos indica que ella ya había creído y ahora estaba allí para expresar su lealtad a Cristo. El versículo 37 también nos dice que ella llevaba consigo un frasco de alabastro con perfume. Ahora, esto no era extraño en aquellos tiempos. Las mujeres solían llevar pequeños frascos de perfume colgados en un collar para usarlos durante sus viajes o antes de algún evento importante. Pero para esta mujer, el frasco había sido parte esencial de su oficio, algo necesario para mantenerse perfumada y lista para su próximo cliente. Continuamos en el versículo 38, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Para nosotros, hoy, en nuestra cultura, este gesto de afecto parece demasiado íntimo o incluso inapropiado, pero no era así en ese tiempo. Un manuscrito griego, escrito 30 años antes de que este evento sucediera, en Lucas 7, relata la historia de una mujer tan agradecida de que su marido regresara sano y salvo a casa, que fue al templo de la diosa Afrodita, soltó su cabello en señal de veneración, y se arrodilló a los pies del ídolo, lloró y besó repetidamente los pies de la estatua de Afrodita. Y esa es la idea aquí. Ella está arrodillada, adorando, besando los pies, no de cualquier hombre, sino los pies de su Mesías y Señor. Su vida ha estado marcada por las palabras vacía, cansada, agotada. Estaba sobrecargada por el pecado, pero ella aceptó la invitación de encontrar descanso y paz y perdón en su Salvador. Martín Lutero, el reformador, comentó sobre este texto diciendo que sus lágrimas eran agua que provenía directamente de su corazón. Lágrimas de gratitud que lavaban los pies del Señor mientras sollozaba en piadosa tristeza, asombro, amor y una alabanza genuina. Ahora puede imaginarse que en este momento la cena se detiene abruptamente. Nadie sigue tomando café. Todos dejan de masticar. Lo único que se escucha en ese comedor son los sollozos y la respiración de una mujer cuyo vacío finalmente está desapareciendo. Y no se pierda este detalle. Ella está derramando todo ese frasco sobre los pies de Jesús. Como quien dice, ya no voy a necesitar esto nunca más. Esa era mi antigua vida. Jesús ahora es mi nueva vida. Bueno, como puede imaginar, Simón el fariseo no está nada contento con esta interrupción. Pero, de alguna manera retorcida, se alegra de lo sucedido porque se nos dice en el versículo 39, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, «Este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora». Ahora observe que él está pensando para sí mismo. Él no lo dice en voz alta. En su mente piensa que si Jesús fuera un verdadero profeta de Dios, sabría quién y qué clase de mujer era esta, y que al dejar que ella lo tocara, él se había vuelto ceremonialmente impuro. Pero si Jesús no puede identificar a una gran pecadora como ella, entonces, después de todo, no debe ser un profeta. Y él piensa, lo tengo. Esperen a que los otros fariseos se enteren de esto. Ya lo tenemos. Lo que él no sabe es que Jesús puede leer su mente. Note lo que le dice a Simón en el versículo 40. Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Es importante que entienda la frase, tengo algo que decirte. Esa era una expresión común en esa cultura para introducir un discurso contundente, algo que el oyente no querría escuchar. Cuando era niño y mi madre me llamaba desde la cocina, donde estaba preparando la cena y me decía, Steven, baja aquí a la cocina, hay algo que quiero decirte. Yo ya sabía que no tenía nada que ver con la cena. Y Jesús dice, Simón, hay algo que quiero decirte. Y le cuenta la siguiente parábola en el versículo 41. Un acreedor tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Ahora, un denario era el salario de un día de trabajo para la fuerza laboral común de esa generación. Así que un hombre le debe a un prestamista el valor de 2 años de salario, mientras que el otro le debe al primero 2 meses de salario. Francamente, ambos están en graves problemas. Josefo, el historiador judío del primer siglo, registra que cuando estalló la revuelta de los judíos contra Roma, 30 años después del ministerio del Señor, una de las primeras cosas que los rebeldes judíos quemaron fueron los archivos bancarios, los libros de contabilidad y los registros de sus deudas. Todos conocen el peso de las deudas. Y estos dos hombres están siendo aplastados bajo una deuda que no pueden pagar. Pero entonces ocurre algo impensado. El versículo 42 nos dice que, no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Simplemente quemó el libro de contabilidad. No quedó ningún registro de las deudas. Y con eso Jesús le pregunta, «Di pues, ¿cuál de ellos le amará más?» En otras palabras, ¿cuál de estos estará más agradecido por ver borrada su deuda? ¿El hombre que debía 2 años de salario o el que le debía 2 meses? Ahora, Simón es un hombre brillante. Él ya ha conectado los puntos. Él sabe que el Señor lo está comparando a él y a la mujer con las dos personas endeudadas. Sabe también que la deuda se relaciona con el pecado. Y en este caso, la prostituta es el gran deudor y él es el deudor pequeño. Por eso él no le agradece a Dios como ella lo hace. ¿Quién lo amará más?, dice Jesús. Y Simón duda un poco aquí, como nos dice el versículo 43. Respondiendo, Simón dijo, «Pienso que aquel a quien perdonó más». ¿Qué quiere decir con «pienso que fue ese»? No puedo decirlo con certeza. Supongo que el que tiene la deuda mayor. No. Simón lo sabe. Y también sabe que en esta parábola el gran pecador y el pequeño son igualmente incapaces de pagar su deuda. Ambos están en graves problemas. Ambos están en quiebra. Ambos tienen escrita la palabra vacío en sus vidas y corazones. Pero Jesús no ha terminado, versículo 44. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Ahora, ¿qué tipo de pregunta es esta? ¿Ves a esta mujer? ¿Está bromeando? Simón no ha hecho más que mirarla. Todo el mundo ve a esta mujer. ¡Claro que la veo! Esa pregunta está llena de humor sarcástico. ¿La ves, Simón? ¿Realmente la ves? En otras palabras, ¿ves cómo ella reconoce su pecado y tú no lo haces? Simón, ni siquiera puedes ver los pecados de egoísmo y orgullo que has cometido contra mí esta noche. Así que permíteme aclarar las cosas aquí. Leemos en el versículo 44, «Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies. Mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso. Mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite. Mas ésta ha ungido con perfume a mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama». El punto que Jesús está señalando aquí realmente no se trata de la cantidad de pecado, sino de la conciencia del pecado. Mire, a los ojos de Dios, Simón y la prostituta son iguales. La prostitución no era un pecado mayor que el orgullo. A los ojos de Dios, todo pecado es simplemente pecado. Ya sea que alguien se considere un pecador pequeño o grande, todos tenemos la misma deuda con Dios. Todos estamos en graves problemas con Él. Y todos estamos en gran necesidad de perdón. En una revista cristiana a la que estoy suscrito, la esposa de un pastor escribió un devocional sobre este evento de Lucas 7 y escribió: «La mayor parte de mi vida he leído este pasaje y siempre me ha invadido la tristeza. Mis pensamientos de tristeza suenan así. Nunca he sido una prostituta como esta mujer, así que supongo que nunca podré amar a Dios tanto como ella lo hizo. Pero si me doy cuenta de la miseria de mi pecado, no por los pecados que podría cometer o los que solía cometer, sino por los pecados que cometo cada hora de cada día, entonces empiezo a entender la profundidad del amor perdonador del Salvador. Cuando pienso que mi pecado es pequeño, entonces no parece gran cosa lo que Jesús hizo al morir por mí, y lo amo poco. Pero cuando soy cautivada por el horror de mi pecado, y la maravilla del perdón, y la libertad que tengo a través de la muerte sacrificial de Cristo, me comienzo a parecer a esa prostituta arrepentida, y me inclino a sus pies para adorarle». Los tiempos verbales en las palabras de Cristo para esta mujer nos indican que ella ya había puesto su fe en Él antes de llegar a esta casa. Ya había creído en el Evangelio a través de su predicación. Ella ahora estaba allí para profesar abiertamente su amor por Cristo y para dejar atrás definitivamente su vida vacía. Continuamos leyendo el versículo 48. Y a ella le dijo: «Tus pecados te son perdonados». Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: «¿Quién es este que también perdona pecados?». Jesús simplemente ignora la reacción de todos y se enfoca en ella. Y déjeme decirle que da la clara impresión de que Jesús aceptó esta invitación a cenar no para compartir con estos fariseos piadosos, sino para mostrarle su misericordia a esta prostituta convertida. Ella necesitaba desesperadamente escuchar lo que Jesús le declararía en el versículo 50. Pero Él dijo a la mujer: «Tu fe te ha salvado». Y observe que Jesús no le dijo: «Tus lágrimas te han salvado», o «Ese frasco de perfume te salvó», o «Dejar las calles te salvó», o «Tu humildad al lavarme los pies te salvó». No, «Tu fe te ha salvado». «Tu confianza en mí». «Haber creído cuando me oíste predicar, si estáis cansados y cargados, si están vacíos, venid a mí, y yo os haré descansar». Con eso, Él le dice unas palabras que ella nunca había experimentado en su vida en las calles, que nunca imaginó que alguna vez sentiría. Jesús le dijo: «Tu fe te ha salvado, ve en paz». Literalmente, entra en la paz, entra ahora en una vida de paz. Esa palabra grabada en su corazón y mente que la había perseguido: vacía, culpable, indeseada, sin perdón, ahora es reemplazada por la paz con Dios, paz consigo misma, paz con su pasado, paz con su futuro. Una paz que durará para siempre. El 9 de mayo de 1822, cuando Charlotte Elliot se dio cuenta de que no tenía que limpiar su vida antes de poner su fe en Cristo, que la limpieza sería obra de Cristo, la gratitud por su gracia y paz nunca la abandonaron. Vivió una vida con discapacidad y quedó soltera hasta su muerte a los 82 años. Pero a lo largo de su vida escribió decenas de poemas que se convirtieron en himnos para la iglesia. Muchos de ellos fueron incluidos en lo que originalmente se llamó Himnos para Minusválidos. Y el poema más famoso de todos en este himnario se convertiría en el himno de su propio testimonio, de cuando ella vino a Cristo como una pecadora vacía. Su poema dice: tal como soy de pecador, sin más confianza que tu amor, ya que me llamas, vengo a ti, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy, buscando paz, en mi desdicha y mal tenaz, conflicto grande siento en mí, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy, me acogerás, perdón y alivio me darás, pues tu promesa ya creí, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy, tu compasión ha vencido toda oposición. Ya pertenezco solo a ti, Cordero de Dios, heme aquí.
La gracia de Jesús es un recordatorio poderoso de que, sin importar nuestro pasado, Él está dispuesto a ofrecernos perdón y restauración. Gracias por acompañarnos hoy en Sabiduría para el Corazón, una producción del Ministerio Sabiduría Internacional. Este mensaje titulado Plenitud para un Corazón Vacío forma parte de la serie Demostraciones del Poder de la Resurrección. Si este programa ha sido de bendición para usted, le invitamos a compartirlo con aquellos que también lo necesiten. En nuestra página web encontrará el calendario de programación para mantenerse al tanto y no perderse ninguno de los episodios. Visite sabiduríaespanol.org/calendario para más detalles. Lo esperamos en el próximo programa. ¡Hasta pronto!